Muy buenos días, estás escuchando en Entredicho en Radio UMH, tu programa de información política. Hoy contaré con mis colaboradoras habituales, que son María Durán, Rocío Fernández.
Buenos días.
Y Claudia García.
Buenos días.
Además, con motivo de las elecciones generales del 20 de diciembre, hemos entrevistado a un especialista en política, Victoria Rodríguez Blanco, licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y en Ciencias Políticas por la UNED, colaboradora para Transparencia Internacional y actualmente profesora en ciencia política aquí, la Miguel Hernández. Escucharemos la entrevista en la segunda parte del programa. Por último, dar las gracias a nuestro técnico Pere Castelló y a Noelia Espinosa, alumna de periodismo, que ha colaborado en la entrevista. Comenzamos con la primera sección de hoy de mano de Rocío. ¿Qué nos traes hoy?
Buenos días a todos. En mi sección vamos a repasar las entrevistas más relevantes que hemos podido ver en televisión las últimas semanas, de cara a las elecciones. Empezamos con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en este caso en el acto de presentación de Barcelona de los candidatos del Partido Popular, ha señalado que su partido tiene un rumbo y confía en él, ya que cree que los ciudadanos necesitan un gobierno fuerte y con experiencia contrastada. Ve al Partido Socialista como vuelta al pasado. El PSOE no es bueno para España como tampoco lo son los experimentos, ha dicho en alusión a Podemos y Ciudadanos.
No hemos podido ver al presidente en televisión, pero sí en un programa deportivo en la COPE. ¿Cómo se explica este hecho a un mes de las elecciones?
Exactamente. Rajoy ha rechazado debatir con el resto de partidos, tanto en el debate de hoy del País como el de A3 Media, y únicamente ha aceptado un cara a cara con Pedro Sánchez. La decisión de Rajoy no ha estado falta de críticas. Lo han tachado de estafar a los ciudadanos, de esconderse o no dar la talla, como ha dicho Íñigo Errejón. Y es que, según ha declarado, uno tiene que hacer muchas cosas y yo tengo un problema, que tengo que seguir trabajando de presidente del gobierno y otros no tienen ese problema. Pero las críticas han aumentado por, como tú decías, Jorge, estas explicaciones las ha dado en la cadena COPE, donde ha acudido como comentarista deportivo al programa El Partido de las 12. ¿Tiene clara el presidente sus prioridades? Preguntamos. Bueno, y pasamos a su contrincante, Pedro Sánchez. Lo hemos podido ver en informativos Telecinco, en Tu Casa o en la Mía, Televisión Española, y en El Rincón. Nos centramos en este último programa, donde Risto Mejide le ha tocado su talón de Aquiles, su inconsistencia. Sánchez cree que hay que regenerar la vida política del país y que la gente quiere un cambio, la gente pide cada vez más izquierda. Piensa que su único adversario es el Partido Popular y que toda final es entre dos, y en este caso serán ellos dos. Ante la pregunta si descarta un pacto con otros partidos, ha afirmado que no pactará nunca con el Partido Popular, aunque con Ciudadanos no lo tiene tan claro. Cree que comparten muchos valores, pero siguen siendo de derechas. Para finalizar, y teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, ha pedido que la violencia de género sea una cuestión de Estado.
Y saliendo ya de este bipartidismo, que no sabemos cómo acabará, hablemos de los nuevos partidos. ¿Qué hemos podido ver en las otras opciones?
Bueno, pues siguiendo con el programa de Risto Mejide, también hemos podido ver a Albert Rivera por Antena 3. En este caso fue una entrevista más cercana, quizás más llevada a lo personal que a lo político. Se ha criticado a Rivera de ser solo una cara de niño bueno que vendía un Partido Popular pero más light. Y él quiso dejar claro que desde su punto de vista no está a favor del PP ni se parece. Persigue la corrupción y se enorgullece de no darse ningún caso en Ciudadanos, donde su partido sigue la transparencia siempre. Tras ver las encuestas, a la pregunta ¿piensas que puedes ganar?, ha dicho no lo veía posible hace unos meses, pero ahora ¿por qué no? En el caso contrario, ¿qué pasaría si fracasas el 20 de diciembre? Cree que únicamente perderían una oportunidad. Salga un resultado u otro, afirma que está bien gobernar en minoría, te hace más flexible, pero pide a los ciudadanos que no voten con miedo.
Sin duda es uno de los favoritos como opción B al bipartidismo y se ha podido ver en las encuestas.
Y no es el único, si hace unos años la tercera opción podía ser Izquierda Unida, ahora se decide entre Ciudadanos o Podemos. Así que pasemos a Pablo Iglesias, quien también ha salido bastante victorioso tras las encuestas. Pudimos verla en El Hormiguero y sin duda es la entrevista con más datos de todas las que hemos podido ver hasta ahora. Todas las respuestas iban respaldadas con porcentajes o cifras. Por ejemplo, promete bajar las tasas de los autónomos, que son de un 15%, cuando las empresas del IBEX 35 solo pagan un 5% de impuestos. Si eres el presidente del gobierno, ¿qué y cómo lo vas a hacer?, le preguntaba Pablo Motos. Iglesias quiere un país más decente. ¿Y cómo lo vas a pagar? Esta, yo creo que es la pregunta que más le hacen a este político, si le salen las cuentas. Él responde que lo más caro en este país es la corrupción, 48.000 millones al año. Dinero hay, pero el problema es que no está bien repartido. Se tiene que perseguir la corrupción. Además, exige la separación Iglesia-Estado, de acabar con los privilegios. Hay que separar las instituciones de las ideas de cada uno. En cuanto a su vida un poco más personal, pero ligada a lo político, el líder preferiría que, en caso de ganar las elecciones, siguiese viviendo en su barrio y no trasladarse a la Moncloa. Cree que debería ser así y no haber diferencias.
Y tras estas declaraciones, ¿hay algo más que no nos podamos perder?
Pues apuntamos tres fechas claves en el calendario. Hoy, 30 de noviembre, se celebra el debate del País, donde se reúnen Albert Rivera, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El lunes 7 de diciembre, cuando además de ellos tres se les unirá a Soraya Sáenz de Santa María, en un debate en A3 Media, que podemos ver tanto en Antena 3 como en La Sexta. Y el 14 de diciembre, que tendrá lugar el esperado cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. También cabe decir que es una pena que no hayamos podido ver también a Izquierda Unida o UPyD junto a ellos. Y Alberto Garzón ha querido pronunciarse sobre ello, tachándolo de antidemocrático.
Bueno, pues muchas gracias, Rocío, por el zapping político. Hemos podido ver la cara más cercana de los líderes en televisión, aunque no la de todos. Y ahora pasamos a sus comentarios en redes sociales. Claudia García, ¿qué nos traes esta semana?
Sí, bueno, Jorge, tras el revuelo que ha causado el tema elecciones 2015, pues hemos podido encontrar en las redes sociales muchísimas respuestas respecto al tema, y ya no solo de gente de la calle, sino que han sido los propios partidos políticos y sus líderes quienes han tomado las riendas de Internet. Antes, bueno, de meternos en tema partidos políticos, tengo que destacar una de las noticias más comentadas y discutidas en cuanto a las elecciones, y es que más del 90% de los españoles que viven en el extranjero se quedarán sin votar este año. Este es un problema que parece que nadie da respuesta, ya que encontramos en las redes sociales como Twitter, que ha sido el foco principal de este mensaje, comentarios de gente como «Es la tercera vez que intento votar» o «Me enviaron las papeletas con fecha posterior a las elecciones». Bueno, chicos, ¿qué pensáis sobre esto?
Bueno, Claudia, a mí me gustaría decir que el voto a distancia es algo muy importante, que tendría que facilitarse más la posibilidad de votar por correo. Y además me gustaría añadir un ejemplo que conocí hace unos pocos días. Por ejemplo, la localidad de Pilas de Sevilla, en la que el PP logró mayoría absoluta, solo en este pueblo de Andalucía lo logró, y allí se llevó a cabo el voto por correo, pues las elecciones locales coincidieron con la festividad del Rocío. Como la mayoría de los habitantes, que son alrededor de unos 11.000 en Pilas, se iban a esta celebración, decidieron habilitar el voto por correo y así lograr más votos. Además, me gustaría resaltar que la mayoría absoluta la consiguieron con 4.000 votos y más de 2.500 fueron por voto por correo. Es decir, si no hubiesen habilitado esto, ¿quién hubiese ganado? No sé, creo que es algo que deben de mejorar y a ver qué pasa.
Sí, claro, gracias a tu ejemplo hemos podido ver que efectivamente el voto por correo es una de las cosas muy importantes y esperemos que le pongan solución pronto. Bueno, nos metemos ya a las redes y en tema interesante, y la pregunta que lanzamos es ¿qué piensan los políticos sobre las futuras elecciones? Pues bien, encabezamos la sección con el Partido Popular, que ha usado su cuenta de Twitter para mostrar su campaña conocida como las tres E's, estabilidad, empleo y experiencia, lanzando unos objetivos bastante prometedores, nada más y nada menos que conseguir un total de 20 millones de empleados en 2020, además de sus numerosos tweets intentando convencer a los españoles de que son ellos la respuesta a todas sus preguntas y que son un gobierno con experiencia. Cospedal se atreve a publicar en su cuenta de Twitter mensajes como «Nos jugamos seguir en la senda de la recuperación con el Partido Popular o volver al pasado con el PSOE». O incluso «No es bueno para España que nadie llegue al gobierno para aprender. Se necesita experiencia y equipos solventes». Seguido del hashtag «España en serio». Seguimos con el PSOE, donde su líder Sánchez Castejón utiliza una campaña bastante fácil y conmovedora en su cuenta de Twitter y dice así: «Somos el único partido que propone racionalizar los deberes. Los niños tienen derecho a jugar». Continúa diciendo: «Yo no voy a desnudarme. Lo que sí desnudamos son las cuentas de nuestro partido. Somos transparentes». Continuamos con uno de los partidos más polémicos, y ese es Podemos y su inconfundible líder Pablo Iglesias, que no tiene pelos en la lengua a la hora de escribir mensajes como: «La mayor equivocación para el 20 de diciembre es dar el apoyo a quienes generaron la mayor crisis de nuestro país». Y se atreve incluso a nombrar al presidente Mariano Rajoy. Y continúa diciendo: «Nuestro país no se puede permitir otros 4 años de retrocesos. En el 20D nos jugamos el futuro. Hashtag no más 4 años PP». El líder de Podemos se muestra muy confiado con tweets como: «Muchas gracias a todos y a todas por el apoyo. Vamos hacia el 20D con más calor y más ganas». Bueno, esperemos que no le pase como en Cataluña. Finalizamos con un partido que viene con mucha fuerza, y ese es el liderado por Albert Rivera, que desde luego no ha tenido ningún problema en mostrar su opinión abiertamente en las redes sociales con mensajes como: «Rajoy solo quiere debatir con Sánchez, lógico. con los que más cerca estamos de ganarle el 20 de diciembre, no quiere dar la cara. U otros como no vamos a apoyar a Sánchez ni a Rajoy y si no podemos formar gobierno, estaremos en la oposición. Se atreve incluso a ironizar los comentarios en su contra con retweets a las cuentas conocidas como haters. Quizás sea eso por lo que es uno de los más queridos en Internet. Bueno, además de arremeter contra los otros partidos, también utilizan las redes sociales para introducir sus programas electorales. Ciudadanos apuesta por una sanidad pública y gratuita para todos los habitantes de España y añade: no queremos ni miedos ni bandos, queremos gobernar para todos con un proyecto común para España. Bueno, después de esto podríamos sacar en claro que los partidos políticos están más preocupados de meter caña a sus oponentes vía redes sociales que por lo que verdaderamente importa, que es el futuro de España y al fin y al cabo los ciudadanos, que son los que decidiremos quién sube al poder. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho mi sección y volveremos con Max en el próximo programa.
Muchas gracias Claudia y hasta el próximo programa con más análisis de las redes sociales. Nos centramos ahora en el 20 de diciembre. Hoy, con motivo de la inminente llegada de las elecciones, os traigo un breve repaso de los últimos 3 resultados electorales y analizaremos algunas de las propuestas de los 4 partidos candidatos a llegar a Moncloa. Comenzamos con las elecciones generales de 2004. El presidente del gobierno, José María Aznar, había anunciado en su debate de investidura del año 2000 que no se presentaría como candidato para un tercer mandato. El 1 de septiembre de 2003, Aznar eligió a Mariano Rajoy como su sucesor al frente del partido. La campaña electoral incidía en el empleo creado durante los gobiernos de Aznar, así como la rebaja de impuestos y las ayudas a los emprendedores. En su primer intento de llegar a la Moncloa, Rajoy se comprometió a situar a España entre los países más prósperos de Europa. El PSOE, en cambio, esperaba que el hartazgo de la población con Aznar sirviera para forzar el cambio político en España. El periodo entre los años 2000 y 2004 estuvo lleno de episodios que desgastaron al gobierno de Aznar. Redondeo de los precios por la entrada del euro, la fuerte subida de los precios de la vivienda, el decretazo, que llevó a una huelga general, el desastre del Prestige, la reforma educativa, la participación de España en la guerra de Irak y el accidente del Yak-42. Una semana antes de los atentados del 11M, los sondeos daban al PP una ligera ventaja en las elecciones, aunque sea por poco probable que repitiera su mayoría absoluta del año 2000. El 11 de marzo, 3 días antes de las elecciones, tuvo lugar el mayor atentado terrorista de la historia de España. La sombra de los atentados estuvo presente y quizás fue un factor relevante para que cada partido obtuviese los votos de los anteriormente indecisos o abstencionistas. Algunos expertos en esta área concluyen que sin los atentados del 11M, el PP habría ganado las elecciones con la mayoría que le daban las encuestas una semana antes de los comicios. Tras 4 años, llegaron las elecciones generales del año 2008. Estas fueron las que propiciaron una mayor igualdad entre fuerzas de izquierda y de derecha en el Congreso. Estas elecciones dieron paso a la segunda legislatura consecutiva de José Luis Rodríguez Zapatero. La exigua mayoría izquierdista permitió la continuidad de Zapatero durante toda la legislatura. Al ser imposible, por tanto, una moción de censura exitosa contra él por parte de las derechas, esta fue una posibilidad planteada por la oposición minoritaria y la prensa ante las dificultades del PSOE para gobernar en minoría. Sin embargo, nunca fue realizada por el PP. La legislatura finalizó en septiembre de 2011 tras anunciar Zapatero, en julio de ese mismo año, que no iba a presentar presupuestos para el próximo año ante la imposibilidad de aprobarlos. El líder socialista señaló que el adelantamiento fue para favorecer el interés general del país. Las elecciones se celebraron el 20 de noviembre, casualmente el mismo día de la muerte de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, y el PP con Mariano Rajoy en cabeza de la lista consiguió la mayoría absoluta en el Parlamento. El Partido Popular, que durante la campaña electoral había prometido no realizar recortes sociales, acabó recortando materias esenciales como sanidad o educación. Esto provocó movimientos sociales como el 15M y una gran cantidad de huelgas generales y estudiantiles como protesta a las medidas tomadas. Desde la llegada de la democracia nunca antes habían convocado tantas huelgas en España como en la actual legislatura de Mariano Rajoy. Dejamos de lado los resultados electorales para poner el foco en los comicios del mes que viene. Aunque todavía no se han presentado oficialmente los programas de cada partido, sí que han tratado algunas de las reformas que tienen en mente. El Partido Popular defiende la reforma laboral que impulsó en el año 2012, tras desembarcar en la Moncloa. Según el portavoz de los populares, Pablo Casado, los cambios legislativos del Ejecutivo permitieron reactivar la economía española. Por otra parte, los populares definen la ley Mordaza y afirman que las manifestaciones serán ahora más libres. En cuanto a las reformas institucionales, el PP propone reformar la ley electoral para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. Por último, Pablo Casado anunció que se devolverá la atención total sanitaria a los sin papeles. Por otro lado, el Partido Socialista quiere incluir en su programa electoral un paquete de medidas que refuercen el carácter laico del Estado, como pedir a la Iglesia que pague el IBI de los edificios destinados al culto. Además, los socialistas trabajan en una reforma de la Constitución para blindar los derechos sociales y avanzar en la federalización del modelo territorial. Por último, se ha comprometido por escrito a derogar la ley Mordaza. Ciudadanos propone derogar las reformas del PP y PSOE y establecer un modelo de contrato único de carácter indefinido. Todas las nuevas contrataciones se harían mediante contratos indefinidos con indemnizaciones crecientes conforme a la antigüedad del trabajador en la empresa. En cuanto a la ley Mordaza, Albert Rivera ha anunciado que solo eliminaría algunos de los puntos de la nueva ley de seguridad ciudadana. En el tema atención sanitaria a inmigrantes, la formación defiende que los sin papeles no deben entrar en el sistema universal de salud y limita la asistencia a 4 supuestos: urgencias, menores, mujeres embarazadas y enfermedades graves o infecciosas. Por otra parte, defiende que los trabajadores autónomos con un sueldo inferior al salario mínimo no tengan que afrontar una cuota mensual, sino un único pago al final de cada año. Por último, Rivera ha mostrado su intención de reducir la edad de jubilación a los 65 años. Acabamos con Podemos, que aunque todavía no han acabado de concretar sus propuestas en el programa, figurará algún tipo de mecanismo de renta básica para las personas que no dispongan de ingresos mínimos. Pablo Iglesias propone también subir el salario mínimo interprofesional hasta aproximadamente 750 euros. Igual que en las elecciones autonómicas, también propondrá fórmulas para retrasar o evitar los desahucios, es decir, mecanismos de renegociación de las deudas privadas. La formación también defenderá una renegociación y reestructuración de la deuda pública, tras abandonar la propuesta inicial de impago. Podemos propone una derogación de la reforma laboral y la bajada progresiva de la edad de jubilación que Iglesias fijó en los 63 años. Y, por último, una reforma radical de la Constitución que consistiría en la apertura de un proceso constituyente para revisar el modelo territorial y el sistema de financiación, entre otros. Por último, para cerrar esta primera parte del programa, nos centramos en la actualidad internacional de la mano de María Durán. Pero antes, una cuña.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bueno, volvemos con María Durán y la actualidad internacional. ¿Qué nos cuenta María?
Buenos días, Jorge. Un mes muy activo en cuanto a política se refiere, y no solo en España por la cercanía de las elecciones, sino también en el panorama internacional. En primer lugar, como ya sabréis, la noche del pasado viernes 13 de noviembre, un grupo de terroristas atentaron en París. En dichos atentados en la capital francesa, murieron 127 personas de más de 30 nacionalidades y otras 415 resultaron heridas. En aquel momento, el país galo entró en alerta roja por terrorismo y por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial cerró sus fronteras. Pocos días más tarde, con el caos todavía presente, la organización yihadista Estado Islámico, comúnmente conocido como ISIS, se atribuyó estas atrocidades y aseguró que próximamente atacaría de nuevo en ciudades como Roma, Washington y Londres. Los ataques se produjeron cerca del Estadio de Francia y en uno de los barrios del centro de París. La ola de atentados duró alrededor de 2 horas y la alcaldía de París pidió a sus habitantes que no salieran de sus casas. Un total de 6 puntos fueron golpeados en la capital. El Estado de Francia durante el partido que enfrentaba a la selección francesa y alemana y donde se encontraba el presidente de la República, François Hollande. La sala de espectáculos Bataclan, en la que se estaba celebrando un concierto del grupo americano Eagles of Death Metal, el restaurante Le Petit Cambodge, el local Belle Equipe, el bar Le Carillon y el Boulevard Fontaine. Tras los atentados, el presidente de Francia, François Hollande, los calificó como ataques terroristas sin precedentes y decretó el estado de emergencia. Además, en los últimos días ha solicitado la implicación directa de la ONU en la lucha mundial contra el terrorismo, proponiendo una alianza militar de nuevo cuño entre Francia, Europa, Rusia y Estados Unidos, con el objetivo estratégico común de destruir un Estado Islámico que se está transformando en el desafío más grave para la comunidad democrática mundial. Por otro lado, la presidenta del partido francés de extrema derecha, Frente Nacional, Marine Le Pen, y candidata favorita a las próximas elecciones presidenciales, ha sugerido que se utilice el artículo 2.2 del Tratado de Schengen para permitir el control de las fronteras entre Italia, Francia y España, para afrontar así la inmigración ilegal. Además, ha asegurado que es la única solución al problema y que la devolución de las embarcaciones se podría llevar a cabo también con la ayuda de la Marina italiana y francesa.
Bueno, sin duda es un tema que tiene en vilo al mundo entero y que esperamos que todos que se solucione lo antes posible, pero también nos traes información sobre los refugiados, ¿no? ¿Verdad, María?
Sí, así es, Jorge. Los ataques de París han impactado de lleno contra el difícil proceso de acogida de refugiados en Europa. El episodio ha dado alas a los gobernantes, que ya eran recios a recibir a los demandantes de asilo, y encima ha sembrado el miedo entre el resto. En el primer grupo encontramos a Hungría, que aprobó hace unos días un recurso ante la justicia europea del programa del reparto de estos extranjeros. En el segundo está Alemania, que ha recibido casi en secreto a los primeros beneficiarios de este proyecto que viajan a territorio germano. Además, el confuso episodio de un pasaporte sirio que se sospecha que es falso, hallado cerca del cuerpo de unos terroristas fallecidos en Francia, tensó aún más el debate sobre el deber europeo de si debían acoger o no a estos refugiados. Oficialmente, el proceso de distribución entre Estados miembros sigue adelante y la mayoría de socios comunitarios instan a no mezclar a los terroristas con refugiados porque huyen del terror de la guerra de Siria. Sin embargo, en la práctica, el proceso, que no ha llegado a consolidarse, puede sufrir retrasos adicionales. Bueno, chicos, y esto es lo más importante sobre la política internacional. La verdad es que podemos afirmar que nos encontramos en una época con diversos conflictos y con el terrorismo como protagonista. Muchas son las personas que se plantean la posibilidad de que nos estemos acercando a la Tercera Guerra Mundial o, bueno, quizás al menos a un conflicto mundial con unos vencedores y unos derrotados y que posteriormente se restablezca de nuevo la paz. En mi opinión, no está nada claro todavía, pero claro, es necesario que acaben las desigualdades, las barbaries y las atrocidades que nos estamos haciendo los unos a los otros.
Muchas gracias, María, y hasta el próximo programa con más actualidad internacional. Ahora, una vez acabada la primera parte, vamos a escuchar la entrevista con la especialista Victoria Rodríguez.
Thank you.
Bueno, pues con la entrevista a Victoria nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y hasta la próxima.